Convoca el Comité por la Integridad Racial, evento para marzo sobre género y diversidad.
La Habana no cumple con los pagos de la deuda que había renegociado con el Club de París.
Se suicida opositor cubano acosado por integrante de Brigada de Respuesta Rápida.
Asegura Juan Guaidó que vendrán nuevas sanciones para el régimen de Nicolás Maduro.
Recibe el presidente Donald Trump al presidente de Ecuador, Lenín Moreno.
Condena la CIP los ataques de turbas chavistas contra la prensa en Venezuela.
Se presentan en la Organización de Estados Americanos los candidatos a secretario general.
Y en los deportes, el futbolista mexicano Rodolfo Pizarro está en camino a jugar con el Inter Miami. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, un nuevo reglamento para la temporada 2020. Cualquier pitcher tendrá que enfrentarse mínimo 3 bateadores. Todo esto y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial convoca la celebración en el mes de marzo del Foro Racialidad, Género, Comunidad y Diversidad. Ariane González conversó con el coordinador del comité, Juan Antonio Madrazo Luna.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial está convocando al Foro Racialidad, Género, Comunidad y Cultura en homenaje al Decenio Internacional de la Mujer Africana y de la Diáspora. Así lo explicó Antonio Madrazo Luna, su coordinador.
Se va a estar desarrollando en el mes de marzo, en el marco del Día también Internacional contra la Discriminación, como parte de las acciones que está haciendo el comité en base a su campaña ciudadana Miremos por Dentro, No al Racismo, una campaña de acción pública que va a estar desarrollando durante todo el 2020. El foro, de forma itinerante, se va a estar movilizando durante todo este año.
El foro abordará diferentes temas que interesan a la población, como la emergencia de un programa nacional contra el racismo y la discriminación en Cuba y el desarrollo de la esfera pública afrodescendiente, prácticas de empoderamiento de las mujeres y la necesidad de una ley contra la violencia de género, el papel de los artistas y líderes sociales como influencers y agentes de cambio y la experiencia del activismo social y comunitario. También estará dedicado a la memoria y el pensamiento de las intelectuales e investigadoras afrocubanas,
afrodescendientes en este caso, las intelectuales Leido Kendo y la académica investigadora Inés María Matiato, durante más de 30 años desde el magisterio y desde la comunicación social y desde la intelectualidad, dedicaron su estudio al tema de la problemática racial, al tema de la mujer, a la necesidad de una esfera pública afrodescendiente viva en la sociedad civil.
Para participar, debe enviar la ponencia a las direcciones de correo cubainterracial.gl@gmail.com, martadelatamayo@gmail.com y navipromusic@gmail.com. Las ponencias no deben exceder las 15 cuartillas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y tener fama de no pagar es lo peor que le puede pasar actualmente al gobierno cubano, fue la conclusión que dio desde La Habana la periodista Joanny Sánchez después de conocerse los impagos de la deuda con el llamado Club de París el año pasado. Amado Gil aborda este tema en su reportaje.
El gobierno cubano no cumplió el año pasado con los pagos de su deuda externa, acordados con el Club de París en el 2015. Y esto a pesar de ser acuerdos muy beneficiosos para el régimen de La Habana. Algo que, aunque muchos no lo entiendan, es grave, dijo en su podcast la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Tener fama de no pagar deudas es de lo peor que le puede pasar a una nación.
Según una información del periodista Mark Fran de la agencia Reuters, usando fuentes diplomáticas no identificadas, el incumplimiento de los pagos pudiera llevar a sanciones muy severas por parte de los acreedores del Club de París. Informaciones que coinciden también con las dadas al diario 14 y medio.
Una fuente diplomática europea confirmó también a 14 y medio la situación con la deuda a inicios de este febrero y dijo literalmente: hay preocupación y molestia porque hemos esperado una información más detallada de estos retrasos en los pagos y solo hemos recibido evasivas.
Y no solo evasivas, es que según dijo también desde La Habana la periodista Miriam Leiva, el gobierno no hace por salir del abismo.
El gobierno cubano no ha llevado a cabo ningún cambio sustancial en la economía, inclusive ha retrotraído medidas que no dieron resultados en el pasado, y entonces hay está cerrado, digo, hace tiempo que están aprisionados entre ellos mismos.
El Club de París, integrado por Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Países Bajos, España, Suecia y Suiza, perdonó a Cuba 8.500 millones de dólares de los 11.100 que debía. La diferencia, La Habana debía pagarla en plazos hasta 2033. Aún y así, no cumplió en 2019.
El país está quebrado y no parece ser que la salida de esa quiebra las autoridades la tengan planificada a partir de aperturas económicas internas.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Se suicida un opositor cubano en Holguín, acosado por un integrante de las brigadas de respuesta rápida. Tomás Cardoso informa.
El domingo, en el poblado de Velasco, en la provincia de Holguín, a las 9:20 de la noche, se privó de la vida el activista del partido Cuba Independiente y Democrática, Manuel Martínez León. El opositor sufrió durante años arrestos, golpizas y todo tipo de represión de parte de la policía política, debido a sus posturas contra el gobierno. Producto de este acoso, decidió el pasado mes de septiembre abandonar el país vía México, con la intención de solicitar asilo político en la frontera con los Estados Unidos. No tuvo éxito y fue deportado para Cuba el 25 de diciembre del 2019. El día en que se suicidó había sido agredido por un prominente miembro de las Brigadas de Respuesta Rápida al servicio de la seguridad del Estado, según denuncia su esposa, también activista del CID, Ana Rosa Tamayo.
Fue un represor que hace muchísimos años nos está reprimiendo y está calumniando mi vida personal. Antonio Sánchez, que vive en el Camino de la Guada, ese es un represor terrible. Entonces le injurió, le dijo: Pinto, te fuiste para afuera y los americanos no te quisieron, viniste para Cuba, los comunistas no te quieren.
Luego de este incidente, Ana Rosa acudió a la estación de la policía de Velasco para realizar una denuncia contra el agresor.
No había ningún oficial de la Ciudad de Estado para que hablaran personalmente con ese señor y que no se metiera más con mi esposa.
La activista regresó a la casa y encontró a Manuel muy deprimido, quien le comunicó que ya no podía sostener más el hostigamiento en su contra. Horas más tarde lo encontró ahorcado.
Yo le piqué la soga, yo le di uno boca a boca a ver si podía salvarlo, pero ya era demasiado tarde.
Las autoridades llevaron el cadáver a medicina legal en Holguín y luego se le entregó a su esposa. Fue velado en la funeraria de Velasco por 2 horas.
Lo velamos hasta las 10:30 de la mañana. Trancaron unas cuantas gente, muchísimos hermanos no pudieron llegar.
La activista del CID, Sorania Cruz Rosales, también afirma que Manuel Martínez fue una víctima de las políticas represivas en contra de los disidentes.
Fue una víctima más de esos comunistas. El problema es que era un asedio constante. Ese hombre, desde que él entró aquí a Velasco, la cogió con él y él presentaba denuncias a la policía y no lo hacían caso.
Manuel Martínez León nació el 11 de enero de 1957, campesino de profesión, y militó en Cuba Independiente y Democrática por más de 15 años. Dejó esposa y una hija de 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el especialista en políticas públicas cubano y del Brando Chaviano opina que la anunciada Contraloría Nacional solo mostrará la punta del iceberg y que no traerá ninguna solución a la situación del país. Yolanda Huerga tiene la opinión del experto en este reportaje.
Cuba realizará una auditoría nacional entre el 6 de abril y el 21 de mayo para hacer un diagnóstico integral de la situación del país.
¿Qué ocurre con las auditorías en este tipo de sistema? Primero, no hay transparencia. Ese es el primer problema que presentan los gobiernos de este tipo, la falta de transparencia. Siempre que detecten corrupción, que van a detectar muchos hechos de corrupción. Incluso vamos a suponer que le dieran solución a los problemas de corrupción detectados. Ese no es el principal problema de Cuba. El principal problema de Cuba es que el sistema económico implantado, la economía central planificada, es el que no da resultados. es el que genera la falta de transparencia, genera la corrupción y genera improductividad. No hay rendimiento, no hay eficiencia en las empresas estatales, en ninguna institución estatal.
El anuncio lo hizo la Contralora General Gladys Bejerano, quien indicó que la auditoría promoverá una gestión administrativa cada vez más eficiente que enfrentará las manifestaciones de indisciplina, ilegalidades, delitos y corrupción.
Primero, el aparato burocrático es enorme y viven precisamente de lo que pueden robar. Es una tarea imposible de resolver. La corrupción, mientras existe este tipo de sistema centralizado, no va a desaparecer desde la más alta instancia hasta el pueblo. Lo mismo el obrero que los funcionarios, los dirigentes de nivel intermedio, sean políticos o administrativos, lo que sea, y hasta lo máximo, todos están robándole al erario público.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
En la capital de Cuba, una anciana lucha por permanecer en su vivienda, de la que es propietaria hace más de 50 años. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Autoridades del municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, ordenan el desalojo de una anciana de 92 años, de nombre América Hernández, quien es propietaria de su vivienda desde 1964. Radio Martí pudo contactar con Loliet Gómez, su nieta.
El gobierno sigue en su posición de que el desalojo va. Hagamos lo que hagamos, mientras la orden siga viniendo de arriba, el desalojo viene. Ella es propietaria de esa vivienda desde el año 64. Nosotros presentamos todos los papeles que nos hizo la abogada mediante el decreto ley 232 y eso fue lo que nos dio a los meses que no daba lugar.
La Dirección de Vivienda Municipal alega que el desalojo debe ser llevado a cabo debido a un delito de prosenetismo cometido por un nieto de América que vivía en un cuarto independiente de la casa y que fue llevado a prisión en 2018, según explicó Loliet.
Dicen ellos que como se cometió el delito en la vivienda, descomisan la vivienda completa. Que no importa que mi abuela no tenga nada que ver con eso, que no importa que no vivan juntos. No sé con qué pruebas ellos confirman que se cometió el delito en esa vivienda porque nosotros no teníamos conocimiento de las investigaciones que se estaban haciendo ni de lo que estaba pasando.
Según el abogado independiente Edilio Hernández, para desalojar a un propietario de una vivienda, este tiene que estar implicado en los hechos o tener conocimiento de los mismos, según las leyes cubanas.
Ellos hicieron el decreto ley 232 en el 2003. ¿Qué es lo que dice este decreto? Se dispone la confiscación, en su caso, la pérdida del efectivo derecho a la vivienda, hechos relacionados con drogas, actos de corrupción, prostitución, prosenetismo. ¿Esto qué dice? Que la confiscación es cuando el propietario legal de la vivienda se comprenda que haya estado en esos casos o que tenga conocimiento de eso, pero no es así.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a las 11 de la noche con 14 minutos vamos a comenzar nuestro recorrido por las noticias de Venezuela, don Bruno.
El presidente interino Juan Guaidó asegura que vendrán nuevas sanciones para el régimen de Nicolás Maduro y para quienes lo apoyan. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Previo a la sesión de la legítima Asamblea Nacional este miércoles en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que nuevas sanciones internacionales se registrarán contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
No tengan duda que la presión va a escalar. Sí, van a venir nuevas sanciones a criminales y a todos los que respaldan a la dictadura.
Durante la sesión fue designado Juan Pablo Sotelo como Contralor Especial de la República Bolivariana de Venezuela. En la sesión de la Asamblea fue denunciada la arremetida de grupos paramilitares contra periodistas y trabajadores de la prensa en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando cubrían la llegada de Guaidó a Venezuela. Que Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, justificó de esta manera.
Se sienten impresionados porque el pueblo reclamó. El pueblo va a seguir reclamando porque el pueblo está en la calle y se empoderó de este proceso. Sancionaron a Conviasa y su trabajador salieron a defender su empresa como debe ser.
También durante la sesión de la Asamblea, diputados rechazaron actos de xenofobia contra venezolanos en el exterior y aseguraron que intensificarán esfuerzos diplomáticos para evitarlos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó mediante declaración oficial las agresiones contra periodistas venezolanos que el martes fueron al Aeropuerto Internacional de Caracas a cubrir el retorno al país del presidente encargado Juan Guaidó.
Seguidores del régimen de Nicolás Maduro agredieron públicamente a más de una decena de periodistas y camarógrafos y algunos fueron despojados de sus pertenencias, dice el comunicado de la Organización Continental.
Entre los atacados se encuentran Michael Iriarte de Vivo Play, Nureljin Contreras de Punto de Corte e Iván Ernesto Reyes de Efecto Cocuyo.
El presidente de la CIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, expresaron su condena ante las agresiones durante la cobertura periodística a la que también asistieron los medios de información oficialistas.
A continuación nos encontramos con las noticias que tienen que ver con Cuba. Da inicio don Bruno Tocas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo del Ecuador, Lenín Moreno, y desde La Voz de América en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
I want to congratulate you too.
El presidente Donald Trump se reunió el miércoles en la Casa Blanca con su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno, para dialogar sobre una serie de temas bilaterales como el comercio y la lucha contra el narcotráfico, entre otros. Estamos trabajando en grandes acuerdos comerciales, operaciones militares, incluida la compra de equipo militar. Hacemos el mejor equipo militar en el mundo por mucho, dijo el presidente Trump en la oficina Oval. Por su parte, el mandatario ecuatoriano dijo que en esta reunión figuraron en la agenda el apoyo de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la corrupción.
Recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, por una parte, y por otra parte también, vuelvo a recalcar, coincidimos en valores que no son bastante comunes, como son la libertad, la democracia, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a los derechos.
Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Ecuador, por lo que se abordaron temas para fortalecer los acuerdos comerciales y también la crisis migratoria provocada por la llegada de los inmigrantes venezolanos que ahora residen en Ecuador. Según datos, hay unos 400.000 venezolanos en territorio ecuatoriano. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, declaró en su cuenta de Twitter que Nicolás Maduro hace un espectáculo en Venezuela durante la Jornada de la Juventud repitiendo frases vacías, pero continúa destruyendo su futuro.
Declaró que el presidente en disputa de Venezuela debería estar preocupado por la caída de 2 millones de inscripciones escolares, desde las guarderías hasta las escuelas preparatorias, o con el millón de niños que han escapado del país.
Y a continuación, mis amigos, revisamos el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que surge en el centro de bajas presiones del noroeste del Golfo de México comenzará a ser arrastrado hacia el este por las corrientes del aire superior y en la noche de mañana jueves se extenderá desde el norte de la Florida hacia el suroeste sobre la región central del Golfo, llevando marejadas fuertes hasta las costas de Veracruz. El viernes, el frente frío débil se acercará al sur de la Florida y los fuertes vientos del sudeste que nos han estado afectando darán paso a días de calma y el sábado se impondrán los vientos del este con temperaturas frescas. Para Cuba, esta noche tendremos poca nubosidad al igual que en horas de la madrugada. A partir de la mañana del jueves, tendremos cielos parcialmente nublados con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas, en horas de la tarde, entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en la costa norte central y sur oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
We'll be right back. ¿Qué le parece, don Bruno, si damos una revisadita a ver qué pasa con las noticias de América Latina?
Me parece excelente idea.
Bien.
La Organización de Estados Americanos recibe este miércoles a los candidatos para el cargo de secretario general en las elecciones del 20 de marzo. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La sesión ante el Consejo Permanente comenzó con las presentaciones de los candidatos para el cargo de secretario general. El actual secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, busca la reelección y se enfrenta a otros dos candidatos, la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, que fue presidenta de la Asamblea General de la ONU, y el peruano Hugo de Sela, embajador de Perú en Estados Unidos. En su presentación, Almagro dijo que las prioridades tienen que ver con mantener la sustentabilidad política de la OEA y que se deben atender las crisis del continente. Además, habló de los logros de su tiempo en el cargo.
Le hemos devuelto a la OEA su lugar central como foro político hemisférico por excelencia, algo que no tenía cuando asumimos.
Por su parte, De Sela dijo que la OEA debe dar garantías de imparcialidad y que su papel clave es contribuir a implementar acuerdos.
La OEA no impone ni puede imponer soluciones, pero sí puede proveer los medios necesarios para que las partes en conflicto encuentren soluciones negociadas, viables, ante las crisis políticas.
Mientras tanto, Espinosa presentó varios objetivos, como fortalecer a la OEA, construir un mayor sentido de comunidad hemisférica, aumentar la capacidad de diálogo y el espacio para la sociedad civil. Tras las presentaciones de cada candidato, hay un tiempo para preguntas y posteriormente cada candidato hará comentarios finales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hoy vence el plazo para subsanar las observaciones de los candidatos registrados para la presidencia de la República en Bolivia. Jorge Orellana nos presenta el siguiente informe.
Este miércoles vence el plazo para que las organizaciones políticas, partidos y alianzas en Bolivia, cuyas listas de postulantes fueron observadas por el Tribunal Supremo Electoral, subsanen las mismas. Son más de 700 postulaciones que no cumplieron con todos los requisitos y el ente electoral aseguró que verificará el cumplimiento de todos los requisitos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, dijo.
Y de acuerdo con el calendario electoral, las organizaciones políticas tienen hasta hoy para subsanar las observaciones que ha formulado el Tribunal Supremo Electoral y el lunes 17 se notificará a todas las organizaciones políticas sobre cuáles de estos candidatos observados continúan en campaña y cuáles de ellos han quedado ya eliminados de la contienda.
El 17 de febrero se publicarán las listas de candidatos habilitados para las elecciones del 3 de mayo. Entre los más de 700 observados están varios exfuncionarios que desean volver a ser electos, como el caso de Luis Arce, candidato a la presidencia por el MAS, Evo Morales y Diego Pari, del mismo partido. El expresidente y candidato a la presidencia, Carlos Mesa, presentó este miércoles en la Fiscalía General de Sucre una solicitud de ampliación a las investigaciones por el delito de fraude electoral en contra del expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Dirigentes de la oposición de Nicaragua son atacados por un grupo de paramilitares en Huigalpa, Chontales, en la parte central del país. Desde Managua nos llega el informe.
Varios líderes de la Alianza Cívica que agrupa a opositores al régimen de Daniel Ortega fueron atacados con armas de fuego la tarde de este lunes cuando salían de una reunión con otros dirigentes opositores en la ciudad de Huigalpa, Chontales, en la parte central de Nicaragua. Escuchemos la denuncia que hace Max Jerez, sobreviviente a esta emboscada.
Evidentemente, hechos como este vienen a reforzar la naturaleza criminal del régimen del Frente Sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han utilizado la violencia política, la intimidación y el uso de armas de fuego como instrumento para combatir a su oposición.
También Max Jerez se refirió al tema del vencimiento que dio la OEA para este mes de febrero al gobierno de Daniel Ortega para que realizara las reformas electorales.
Recordemos que la Secretaría General de la OEA y el gobierno suscribieron un acuerdo de 2 años que tiene vencimiento para esta fecha próxima. Nosotros insistimos en que la comunidad internacional debe estar involucrada en el proceso de reformas electorales y en el proceso de observación de las elecciones mismas, por lo cual consideramos que la OEA tiene que desarrollar un papel fundamental en todo este proceso.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo.
Buenas noches. Ya tenemos noticias gigantescas en el mundo del balompié norteamericano. Y te voy a decir una cosa, les estaba contando que la MLS está creciendo de una manera impresionante. Pues tenemos un futbolista mexicano que se llama Rodolfo Pizarro, 25 años, un delantero, que ha escogido jugar en la MLS con el equipo Inter de Miami en vez de ir a Europa, en vez de quedarse en México. Tenía ofertas en Portugal. La liga portuguesa, para ser un país pequeño, tiene una de las mejores ligas del planeta per cápita. México tiene la liga número 15, mejor del mundo. Estados Unidos no está ni siquiera entre las mejores 20, quizás sea la número 23 o 24. Hace 10 años no estaba entre las primeras 40. Pero esto significa mucho porque la MLS generalmente ha estado atrayendo ya futbolistas en sus últimos años para terminar su carrera profesional, como David Beckham, por ejemplo. Pero que venga un mexicano, miembro de la selección nacional, de 25 años de edad, a la MLS en vez de ir a Europa, significa mucho para el fútbol. Claro, costó $12 millones el traspaso. Solamente el traspaso. El contrato es aparte. Solamente para traerlo acá, le tuvieron que dar a Monterrey Fútbol Club $12 millones. Pero significa mucho porque ahora los futbolistas van a comenzar a optar por la MLS en vez de Europa. Y eso significa mucho para el fútbol de este país.
¿Y habrá suficiente recurso para eso?
Sí, Beckham dijo que sí habrá suficiente. Bueno, ya le pagaron los 12 millones al equipo. Ahora, yo espero, la planilla del Inter Miami no es nada del otro mundo, excepto por este caballero. Y un futbolista en realidad no te va a definir tantos partidos. Pero sí es un buen comienzo, no solamente para el Inter de Miami, sino que para la MLS si comienza a traer futbolistas de este calibre. También tenemos otra noticia relacionada con el balompié. La Copa del Rey en España comenzó hoy con el Athletic Bilbao derrotando al Granada 1-0 en el partido de ida de la semifinal. El encuentro de vuelta se va a jugar en marzo. Mañana, dentro de pocas horas, la Real Sociedad de San Sebastián contra el Mirandés de la segunda división. Ustedes recordarán que la semana pasada el Bilbao y la Real Sociedad eliminaron al Barcelona y el Real Madrid respectivamente en los cuartos de final de la Copa del Rey. En la NBA, bueno, pasamos primero a las grandes ligas. Dice Carrillo que les tengo que decir la noticia del día en el béisbol de las mayores. Tenemos una nueva regulación a partir de los juegos de exhibición esta pretemporada. Cualquier pitcher que entre al partido, sea como relevista o abridor, tiene que enfrentarse a un mínimo de 3 bateadores o que termine el inning, una de las dos, porque si entra con 2 outs, por supuesto que a lo mejor no se enfrenta a 3 bateadores. Pero aquí lo importante es que o tiene que terminar el inning o tienen que enfrentarse a 3 bateadores mínimo. Esa regla hoy el béisbol de las grandes ligas la mandó como noticia de última hora. Ahora sí, a la NBA, con razón Bruno está contento. El Utah Jazz derrotó por paliza al Miami Heat 116-101. Y el Miami Heat ha perdido ya en la última semana 5 partidos, así que yo me comenzaría a preocupar. ¿Verdad que sí, Carrillo? Sí. En otros resultados, Cleveland derrotó a Atlanta 127-105, Tristan Thompson metió 27, Orlando venció a Detroit en tiempo suplementario, pese a los 26 de Christian Wood, Washington venció a los Knicks por bastante, Bradley Beal metió 30, los Pacers de Indiana derrotaron a Milwaukee. Bueno, Milwaukee tenía que perder algún día, ya ese estaba poniendo un poquito raro eso. TJ Warren con 35 puntos para el equipo de los Pacers. Brooklyn derrotó a Toronto por exactamente 10. Los campeones mundiales perdieron, pese a que el español Serge Ibaka metió 28 puntos para el Toronto. Memphis derrotó a Portland Trail Blazers. Brandon Clark con 27 tantos para Memphis. Charlotte venció a Minnesota. Devontae Graham con 28 puntos. Luka Doncic metió 23. Dallas derrotó a Sacramento por 15 tantos en el boxeo profesional. Todo listo para el combate del cubano Robert Alonso, que va a pelear contra el boricua Carlos Negrón en Brooklyn el 7 de marzo. Negrón tiene promedio de 20-3. Alfonso 19-0. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Detenido joven en Nueva Gerona por pintar letreros antigubernamentales.
Sanciones a empresas por capítulo 3 de la ley Helms-Burton desanima relaciones comerciales entre Canarias y Cuba.
Polémica en Cuba por censura a libro con textos publicados en La Joven Cuba.
Concluyó la visita a Cuba del arzobispo de New York.
Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitadas a toma de posesión del presidente de la República Oriental del Uruguay.
Y críticas al socialismo y al ejemplo de Cuba en panel sobre candidatos demócratas a la presidencia.
Radio Martí Noticias.
Gracias por preferirnos con su sintonía. Agradecemos a todos quienes se integran también. Damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes están en esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
El joven de 26 años, Jairo Laborí Pellegrín, fue detenido por casi 48 horas en un calabozo de Nueva Gerona, Isla de Pinos, por pintar letreros antigubernamentales en la pared de una tienda recaudadora de divisas, TRD, de la localidad.
El día 6 de febrero hizo una manifestación en un lugar público, en el lugar más público que tiene este reparto de lucha, que está cerca, próximo a él. Me manifesté. Puse tres carteles, uno decía abajo la dictadura de los Castro, el segundo decía viva los derechos humanos y el tercero decía abajo la represión. La juventud, ya estamos cansados de mentiras, estamos cansados de seguir en un infierno, aquí se violan los derechos humanos y reprimen a todas aquellas personas que piensan libremente como yo. Después que puse los carteles delante de la persona, la policía me informaba, tuve una actitud delante de la persona como que yo estaba en todo mi derecho, pero me dieron para la unidad policial hacia los calabozos que me sacaron el sábado a la 1 de la tarde, el día 8. Me pusieron una multa por dicen ellos que maltrato a la propiedad del Estado. Me pusieron una multa a 100 pesos y me amenazaron por los viajes, iba a tener más graves consecuencias.
El joven Laborí también denunció que desde que salió de los calabozos ha tenido vigilancia policial constante.
Y las sanciones de la administración Trump contra el gobierno cubano, en especial la activación de los títulos tercero y cuarto de la ley Helms-Burton, han desanimado las relaciones comerciales entre Cuba e Islas Canarias.
De acuerdo con un artículo publicado el martes por el diario de Tenerife, El Día, la repercusión en Cuba de la crisis política de Venezuela provocó que los negociantes de Canarias comenzaran a retirarse del mercado cubano y a llevarse sus productos a otros destinos.
Según El Día, tras la llegada de Obama a la Casa Blanca, la cifra de empresas canarias que comercializaban sus productos en Cuba se elevó a 56 empresas.
Sin embargo, actualmente solo quedan 15 empresas canarias en la isla, es decir, el 73% ha dejado de exportar a Cuba.
Y funcionarios cubanos censuraron este miércoles la presentación del libro de Alina López Hernández en tiempos de blogósfera. La presentación de la obra, compuesta por textos publicados en el sitio digital La Joven Cuba, estaba prevista para este miércoles en la Feria del Libro de La Habana. El periodista José Raúl Gallego condenó este nuevo acto de censura de las autoridades cubanas.
La censura al libro de Alina es una muestra más de la censura ideológica que se vive diariamente en Cuba contra personas de diferentes orientaciones y con diferentes proyecciones. Es un acto, es condenable, no solo por el hecho de que sea Lina, que es una mujer muy preparada, con muchos conocimientos, ni siquiera por el hecho de que sea un texto publicado en La Joven Cuba, que es un portal que no plantea una oposición abierta al gobierno. Es condenable por ser una censura en sí misma. Sea Lina o sea cualquier otra persona, no es correcto, ni podemos quedarnos tranquilos cuando se le censura el derecho a una persona a expresar cívicamente y libremente sus ideas.
En el espacio en el que debía haber sido presentado su libro en la Sala Carpenter de la Cabaña, Lina López Hernández dijo:
se ha llegado a un punto hoy en que se echan de menos aquellos viejos censores comunistas de las primeras décadas del proceso que, llenos de dogmas y de prejuicios, tenían el valor de oponerse, tenían ideas que oponer y una cultura sedimentada para poder hacerlo francamente.
José Raúl Gallego. 5 días duró la visita a Cuba del cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York. Los detalles los trae Rafael Martínez Sixto.
El cardenal Dolan se fue de Cuba no sin antes señalar que las tensiones existen.
Not just between Cuba and the United States,
no solo entre Cuba y Estados Unidos,
but between any two countries,
sino entre países cualesquiera que sean. Y en este sentido le parece interesante que a pesar de la tensión entre los dos gobiernos,
the people in the United States have a tremendous admiration for the people of Cuba.
El pueblo de Estados Unidos tiene una tremenda admiración por el pueblo de Cuba.
The people of Cuba love the people of the United States.
Y el pueblo de Cuba ama al pueblo de Estados Unidos. Por lo que dice que
so I hope the people, I hope the spirit of the people towards reconciliation.
Espera que el espíritu de la gente alcance la reconciliación. Como colofón de su visita, el cardenal sostuvo un encuentro con el gobernante Miguel Díaz-Canel. En la reunión acompañaron al cardenal, el obispo auxiliar de Brooklyn, Nueva York, el cubano Octavio Cisneros y el presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, Emilio Aranguren. Por la parte cubana estuvieron también el canciller Bruno Rodríguez y la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos, Caridad Diego. El cardenal enfatizó ante la prensa que había sido invitado a ir a Cuba por el propio Díaz-Canel cuando ambos se encontraron en Naciones Unidas en septiembre del 2018. Díaz-Canel le dijo:
you must come to Cuba.
Usted tiene que venir a Cuba. El cardenal le contestó que tenía que consultarlo con sus colegas obispos y estos se mostraron muy entusiastas con la idea. Por lo tanto,
so here I am.
Aquí estoy.
Glad I'm here.
Contento de estar aquí.
I love it. I love it.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados al traspaso del poder del presidente electo de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, reporta la prensa uruguaya.
La decisión se adoptó porque ninguna de esas naciones es una democracia plena, respondió el futuro canciller Ernesto Talvi al ser consultado el lunes tras una reunión con el presidente electo, publicó el diario El País.
Por su parte, el observador se refiere al anuncio de Talvi de que el próximo gobierno del Uruguay tiene resuelto reconocer al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional de Venezuela.
La toma de posesión del presidente Lacalle Pou tendrá lugar el próximo 1 de marzo en Montevideo.
En una reciente crítica dirigida al socialista democrático y senador de Vermont, Bernie Sanders, el conocido comentarista político de MSNBC, Chris Matthews, le hizo saber a un panel de analistas que no es un gran admirador del socialismo después de verlo en la práctica durante toda su vida.
Tras defender las posiciones tradicionales del Partido Demócrata, Matthews alertó: tengo una actitud hacia Castro. Creo que si Castro y los comunistas hubiesen ganado la Guerra Fría, hubiésemos visto fusilamientos en el Parque Central de Nueva York y yo podría haber sido uno de los fusilados, mientras otros estarían animando las ejecuciones, dijo Matthews.
El tema de esta campaña es esa palabra, socialismo, acotó. No solo es gratis o no es gratis, no funciona, dijo Chris Matthews.
La preocupación de los inversionistas ante los impagos de la deuda externa por parte del régimen castrista estipulados con el Club de París para el pasado año 2019 continúa aumentando. Cuba, por su parte, pide cautela, pero según los analistas, la depauperada economía de la mayor de las Antillas no puede devolverles la confianza. Luis Guardia recogió las opiniones de los economistas cubanos, Elías Amor, quien reside en España, y Jorge Sánchez Sanguinetti, quien vive en el sur de la Florida.
Cuba vuelve a incumplir su deuda con el Club de París, recalca un estudio del investigador Mark Franks de la agencia Reuters, que alude a fuentes diplomáticas preocupadas por los impagos en 2019.
No se le puede prestar dinero a quien no paga. Esta es una máxima que debería de haber tenido muy claro el Club de París desde el momento en que condonó deudas muy importantes a la economía cubana y al mismo tiempo estableció procedimientos de pago para los intereses basados en programas de cooperación que no ha llegado ninguno de ellos a materializarse.
El acuerdo de deuda de 2015 entre el régimen castrista y el Club de París fue un salvavidas para la reintegración de la isla comunista a la comunidad financiera internacional.
Cuba, en un resumen, es un país indigente. He llegado a la indigencia debido a una política que empieza con Fidel Castro, que hereda el hermano después y que el hermano no puede resolver, aunque muchos quieran tratar de salvar el socialismo o el modelo socialista de la economía cubana, que es un desastre.
La prensa francesa se hizo eco del paso del viceministro primero Ricardo Cabrera, negociador de la deuda, por la capital francesa hace un mes, quien culpó a Washington de los retrasos. Pero en mayo pasado, la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, durante su visita a la isla comunista, anunciaba la activación de un plan para reconvertir la millonaria deuda castrista en proyectos de infraestructura en la isla.
El hecho de que sí están impagos con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros genera incertidumbre y está afectando también negativamente a muchas de las empresas españolas que invirtieron en Cuba.
Otra fuente diplomática en La Habana habría confirmado al portal digital 14 y medio la preocupación y molestias por la morosidad que en los momentos actuales, según los especialistas, no tiene solución. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La activista Zenaida Ramos Santana fue citada el martes a la Fiscalía de Santiago de Cuba por una supuesta demanda interpuesta por el padre de su hijo de 8 años de edad que involucra su activismo en contra del régimen cubano. Según su esposo, el opositor Ovidio Martín Castellanos, el padre del menor está siendo manipulado por la policía política.
En el día 4 que salí de prisión, al día siguiente se personaron en la vivienda a hacer una citación para llevar a Zenaida hasta menores, es decir, para un problema con el hijo mayor de ella. Ese año está bajo mi tutela y la policía política cogió al padre y lo ha manipulado. Ayer la citan para fiscalía. En la fiscalía le hablan al respecto que el padre está pidiendo completamente la custodia, es decir, que quiere quitarle al niño. Han querido mostrar la manera de que ella no reaccione en apoyo a los derechos humanos de la manera que ella lo ha venido haciendo siempre. Que si políticamente el padre alegó que ella era opositora y como opositora que habría que ver porque eso puede afectar ideológicamente al niño. Pero ella dejó claro de que no, que nosotros tenemos una postura que no sometemos a los niños a nada, que no sea lo que realmente nos corresponde por derecho.
Y en nuestra noticia en perspectiva, la activista Ileana Hernández, en proceso judicial por el delito de receptación, ahora enfrenta una multa de 3.000 pesos por supuestamente violar el decreto ley 370, informó la opositora en entrevista con Tomás Cardoso.
El contacto ahí ya lo tenemos en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández. Bueno, independiente de la cuestión del debate del delito de receptación, del cual vas a ser llevado a juicio por tu parte porque no lo aceptas, el viernes se apareció una funcionaria que independientemente de esto, pues debes una multa, según ella, de 3.000 pesos por la violación esta del 370.
El decreto 370.
Del 370. Cuéntame, ¿y qué violación cometiste tú dentro del decreto ley 370?
Bueno, ninguna. Ellos usan el inciso I que dice difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. ¿Tú entiendes eso?
No, para nada.
Ah, porque yo no entiendo. Yo no difundo en ningún momento ninguna información que sea contraria al interés social. Eso lo difunde el Noticiero Nacional de Televisión. A ellos es quien hay que aplicarle eso, porque ellos son los que mienten ahí en la televisión.
Bueno, ¿y tú qué vas a hacer con esa multa?
Bueno, yo no sé, Tomás, todavía, porque tengo hasta el miércoles para decidir qué hacer. El dinero lo tengo porque la gente se solidariza y ya me enviaron dinero para eso, para pagar la multa, para que no lo tenga que coger yo de mi dinero. sabe.
Esto no tiene que ver nada con el litigio que tú has planteado y que le planteaste a este oficial de la PNR, que tú vas a llevar a juicio la interpretación de ellos de que tú cometiste un delito de receptación. Son dos temas diferentes.
No tiene nada que ver un tema con el otro, para nada. O sea, ellos, al tener mi ordenador y mi teléfono en su poder, como vieron que como receptadora no me lo podían quitar, pues me traen a un inspector de comunicaciones para aplicarme el decreto ley 370. ¿Qué pasa? Que yo me levanté y me fui porque yo les dije, yo estoy bajo un proceso penal, ustedes no pueden condenarme dos veces. Como ven que no me pueden condenar por una cosa, pues me lo quieren aplicar por la otra. Y yo pensé que eso había quedado así porque ellos no pueden hacer eso. Eso es ilegal, yo creo. Eso es ilegal. Si yo estoy bajo un proceso penal, él no me puede llevar a la policía, a la estación de policía, como hizo un inspector, para que me aplique el decreto ley 370. Porque yo estoy bajo fianza en un proceso penal. Y ese ordenador, esa computadora y ese teléfono son parte de ese proceso penal.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Don Bruno Tocas, usted nos tiene alguna otra noticia por ahí de América Latina.
Ciertamente, Po.
Cuénteme.
El gobierno interino de Venezuela denunció la desaparición de Juan José Márquez, tío del presidente encargado Juan Guaidó, quien viajó con él durante su regreso al país luego de una gira por Europa y América del Norte.
El Centro de Comunicación Nacional informó el martes que Márquez, tras pasar migración, fue retenido para revisión del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el SENIAT.
En la última comunicación que tuvo con su familia, les dijo que le pedían firmar unos papeles para retirarse y después de ese momento no volvieron a saber de él.
El Centro de Comunicación Nacional de Venezuela responsabilizó a Nicolás Maduro y a Francisco Quintero, director de seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, por la integridad física de Juan José Márquez. Y llega a continuación la poetisa cubana María Elena Cruz Varela y su segmento Hablando en Serio.
Los cubanos, aunque no somos los únicos en el mundo, crecimos creyendo que la Unión Soviética había ganado la Segunda Guerra Mundial. Díganme con sinceridad, ¿qué cubano no lo creyó en su momento? ¿Y cuántos no se lo creen todavía en el día de hoy? Quizás algunos pocos afortunados tuvieron acceso a cierta información, pero la masa, o sea nosotros, nos comimos esa mentira a grandes cucharadas. Sin embargo, la verdad es que la Unión Soviética y la Alemania nazi habían firmado un pacto de no agresión en agosto de 1939, pero fueron mucho más lejos, se hicieron aliados, al punto de que mucha de la infraestructura guerrerista que necesitaba Hitler fue propiciada por Stalin, incluido el trigo para la alimentación de los soldados. Mientras, frente a un mapa, se repartía en Europa como se reparte una tarta de cumpleaños. Los ejércitos soviético y alemán entraron al unísono en Polonia, uno por cada extremo, el primero de septiembre de 1939, y como buenos socios, cada uno se quedó con una mitad. Hay suficiente evidencia, gráfica y escrita, de la fraternidad de ambos ejércitos y los mutuos honores que se rendían. A pesar de su paranoia, Stalin subestimó a Hitler y a todo el que lo alertó acerca de lo frágil de aquella alianza. Richard Sorge, cuyo nombre en clave era Ramsay, periodista alemán considerado uno de los más grandes espías de todos los tiempos, trabajaba al servicio del Kremlin. Pues bien, desde Japón, Ramsay se cansó de alertar a Stalin sobre los preparativos alemanes para invadir la Unión Soviética, pero desde Moscú hicieron caso omiso a sus repetidos y detallados informes. El 2 de junio de 1941 se puso en práctica la Operación Barbarroja y dio inicio a la invasión militar más grande realizada por Alemania hasta ese momento. Esta acción causó en Stalin un impacto tan fuerte que se marchó directo a su dacha, o sea, su casa de campo, en la ciudad de Kuntsevo, y allí se mantuvo incomunicado durante varios días, mientras los soldados alemanes avanzaban y el ejército rojo, así como los servicios de inteligencia moscovita, no sabían qué hacer. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación, en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos conversa sobre un tema bien interesante: los ojos y los equipos digitales.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi segmento, que también es suyo porque lo compartimos a través de esta gran emisora que es Radio Martí, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Esta semana hemos estado hablando acerca del uso y el abuso de todos los artefactos electrónicos con tanta tecnología que están tan de moda en todos los países del mundo: las tabletas, los celulares, todo lo que tiene que ver con pantallas táctiles, también las laptops, las computadoras manuales, porque lo que queremos es prevenir una condición que se ha desarrollado por esta tecnología en nuestra vida moderna, que se llama fatiga ocular, que es ese dolor que puede haber detrás de los ojos, como cansancio, vista borrosa, a veces dolor de cabeza. Y quiero darle algunas sugerencias para prevenir esta condición de la vida moderna y tecnológica que se llama fatiga ocular. Una de las sugerencias que le quiero dar es parpadear a menudo. Si pasas mucho tiempo frente a una pantalla, parpadea despacio de vez en cuando para combatir la sequedad en los ojos, que es uno de los síntomas que ocurre. Esto permite que los ojos vuelvan a cubrir su superficie con lágrimas, lo cual por lo general ayuda a mejorar la fatiga ocular causada por los dispositivos digitales. Además, te puedo sugerir que si puedes conseguirlas y las tienes a manos, puedes usar unas gotas lubricantes para los ojos, que se llaman así lágrimas artificiales. Alivian muchísimo. También te sugiero que uses la regla 20-20-20 para reducir el riesgo de cansancio en los ojos por enfocarte continuamente en una pantalla. Desvía la vista de tu computadora al menos cada 20 minutos y mira algo que se encuentre a unos 20 pies de distancia por un mínimo de 20 segundos. O sea, cada 20 minutos miras algo que esté a unos 20 pies de distancia por un mínimo de 20 segundos. Y esto se llama la regla 20-20-20 para aliviar el cansancio de la vista, especialmente en aquellas personas que están conectadas todo el tiempo a una pantalla digital. También mantener la distancia, sostener los dispositivos electrónicos demasiado cerca de la cara, algo que muchos hacemos, puede causar fatiga ocular. Sujeta los dispositivos portátiles a una distancia normal de lectura, que para la mayoría de la gente es más o menos a un brazo de distancia. Tenga esto en cuenta. Y por supuesto, ajustar la configuración de la pantalla. Asegúrese de que el brillo de la pantalla que estás viendo se parezca lo más posible al brillo que está alrededor tuyo en tu entorno. Por eso es que de noche esta luz azul interviene muchísimo en la hormona que regula el sistema circadiano, que es nuestro sueño. Como estamos en un lugar oscuro, está caída la noche, esa luz azul puede intervenir y ocasionar insomnio. Tenga esto en cuenta. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y a continuación, Leonardo Bonet nos ofrece las últimas noticias en el vibrante mundo del entretenimiento.
Diane Warren, la compositora estadounidense de esa canción, Si Pudiera Devolver el Tiempo, interpretada por Cher, y quien además ha escrito exitosos temas para otras cantantes como Celine Dion y Lady Gaga, recibió el premio de música polar. Anteriores ganadores del reconocimiento fundado en 1989 por Stig Anderson, productor y representante del cuarteto de oro sueco ABBA, incluyen a Paul McCartney, Bob Dylan, Paul Simon, Elton John y Metallica. La audiencia televisiva estadounidense de los premios de la Academia cayó un 25% respecto al año anterior, informó ABC, propiedad de Walt Disney Company, citando datos de la empresa Nielsen. La audiencia de 23.600.000 televidentes ha sido el mínimo histórico para la ceremonia.
El fútbol tiene las mismas reglas, adentro y afuera de la cancha.
No siempre ganan mejor.
El ex astro Diego Armando Maradona aparecerá en Puerta 7.
Gracias.
Una serie de Netflix que se sumergirá en el mundo de las barra bravas en el fútbol local argentino y donde se menciona la célebre frase que popularizó el día en que se despidió del deporte. Maradona, actual director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, aparece en el trailer parafraseando una de sus citas más memorables en su emotivo homenaje en el estadio de Boca Juniors en 2001,
de su confianza.
Cuando señaló, la pelota no se mancha. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo y en la edición estuvo Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Los invito a que sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.